Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Epístola a los Tesalonicenses. Pablo fue el autor, y sabemos que Pablo fue el que escribió pues la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Fue escrita entre el año 50 y 52, y recuerden que siempre hay una diferencia de 2 o 3 años, porque en realidad no se sabe exactamente, pero basado a tantos eruditos estudiosos que han estado viendo, más o menos ese es el año entre el 50 al 52. Es una de las epístolas más viejas junto con Gálatas. Entonces Pablo la escribió cuando estaba en Corinto. Después de su resurrección fueron exactamente 20 años. Y Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica. Vamos a leer el versículo 1. Dice que Pablo y Silvano, Timoteo, dice a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. De Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Ahí nos estamos dando cuenta que estaba Pablo con Silvano y con Timoteo. Y le están haciendo esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba ahí en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy grande. Era la capital de Macedonia y también era la más grande, la ciudad más grande de Macedonia. Estaba al norte de lo que ahora es Grecia. Si vemos el mapa ahorita, ahí está atrás. Fue fundada por un tal Casandro, que era un oficial de un rango muy alto militar de las tropas de Alexander the Great, de Alejandro el Magno. Si se dan cuenta en la historia, fue una persona que conquistó en aquellos tiempos para el imperio helenista, Grecia se había expandido. Entonces estaba una ciudad muy, muy fortalecida. Era libre por su lealtad a Roma, siempre era bien, bien lealtad. Tenía sus propias leyes, ellos tenían sus propios políticos, ellos simplemente eran su propia ciudad, su propia provincia, que ellos estaban ahí, no seguían todo lo que Roma les mandaba que hicieran. Tenía dos puntos claves de ese desarrollo y toda su economía. Tenía lo principal, como muchas ciudades donde Pablo iba, la vía Egnia. Era una vía donde, una carretera grande que los romanos habían hecho, y ahí es donde pasaba mucho comercio. Y esta vía era donde pasaba exactamente en el centro de la ciudad. Entonces ese era algo donde pues se hacía mucho comercio. También otro punto muy importante era que tenía un puerto, y ese puerto era donde había mucho mercado, mucho comercio. Entonces había muchos vicios como una ciudad grande. Imagínense una metrópolis grande, una ciudad de México, una ciudad Los Ángeles, esas ciudades grandes donde hay muchos vicios, mucho desorden moral, hay mucha corrupción, hay mucho crimen. Entonces estaba en un lugar estratégico, como Pablo siempre llegaba a esas ciudades. Como ahorita una ciudad estratégica es Los Ángeles, el México DF, ciudades grandes donde hay gente de todas partes del mundo, porque llegan ahí, conocen el Evangelio y después de ahí les llaman a sus familiares o regresan a sus pueblos, a sus lugares de origen, y ahí es donde se expande el Evangelio. Y siempre Pablo llegaba a esas ciudades importantes. Tesalónica fue la segunda ciudad más grande de Europa en aquel tiempo. Pablo venía de haber establecido la iglesia en Filipo, y cuando llegó a Tesalónica, pues imagínense, llegó a otro lugar grande, y era una iglesia modelo, una iglesia donde vemos algo bien interesante. Ahorita vamos a ir a meternos más en lo que era y cómo fue que fue establecida. Pero es interesante ver de que solamente Pablo estuvo ahí 3 fines de semana. Y lo increíble es que pónganse a pensar, llega uno, establece, empieza a hacer estudios bíblicos, y para irse y dejar a una iglesia que se reunieron 3 semanas y algunos días más en los hogares, y de repente esa iglesia agarra buenas raíces y empieza a bendecirle al Señor. Y uno dice, wow, y iglesias que tienen años y no pasa nada. Y uno dice, wow, ¿qué estará pasando? ¿Saben? Lo que pasa es cuando Dios obra y cuando Dios está en medio de las situaciones, suceden cosas increíbles. Y eso lo hemos visto nosotros. Aquí somos 10 pelones, ¿no? Ya somos más peloncitos, pero una iglesia pequeñita que el Señor ha usado grandemente. Y yo me maravillo porque aquí vamos a ver siervos, la próxima semana vamos a ver siervos entregados, vamos a ver siervos que dejan todo por servir al Señor y sobre todo que dejan todo por mostrar ese amor que Dios les ha puesto en sus corazones. Y es algo tan importante, hermanos, que nosotros de veras muestremos ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. Es el amor. Entonces muchas veces podemos estar diciendo, oh, yo soy cristiano, mira, te invito a la iglesia. ¿Y no tenemos amor? ¿O nos ven que somos así medios raros a veces con nuestras familias o con ellos mismos, con familiares, o saben algo que no checa? La gente se cuestiona esas cosas. Allá en esa época esos hermanos estaban totalmente entrados, totalmente en lo que Dios quería que estuvieran haciendo. Y vamos a ver cómo fue que se fue desarrollando. Quiero que todos pasen a Hechos capítulo 17. Ahí es donde más o menos Lucas, recuerden que era el doctor Lucas, era el gran historiador que básicamente estuvo escribiendo todo con mucho detalle en donde quiera que Pablo estuvo yendo, donde quiera que la iglesia primitiva se movía. Entonces ahí vemos exactamente lo que ocurrió en esos años. Si tienen ahí nada más, dicen amén para empezar a leer. Hechos capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, pasando por Infípolis y Apolonia, dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, dice que fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. Quiere decir que discutió o les presentó el Evangelio y estuvo ahí compartiendo con ellos lo que era el Evangelio y lo que él quería enseñarles. 3 días de reposo, quiere decir 3 sábados, 3 días donde se reunían los judíos en las sinagogas. Entonces recuerden que él era un hombre muy, 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 pues muy importante en los ámbitos judíos. Entonces muchos no sabían que se había convertido al Señor. Entonces llegaba Pablo, hoy viene Pablo, el gran estudiante, el gran discípulo de Gamaliel, vamos a abrir las puertas, tiene mucho que decirnos. Le abrían las puertas de las sinagogas, estaban todos los judíos y empezaba a predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y les decía, hey, todo lo que ustedes supieron, todo lo que nos decían nuestros padres, está bien, pero Jesucristo era el Mesías. Y les empieza ahí a enseñar. Y pues muchos ahí duró 3 semanas. Ya la tercera semana dijeron, este ya no lo queremos y lo sacan de ahí, lo corrieron. Lo sacaron. Cuando lo sacaron, entonces se va a casas. Después, versículo 2 dice, y Pablo, una vez más, como acostumbraba, dice que fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, este Cristo que yo les estoy hablando, este Cristo que yo les estoy compartiendo, este es el Mesías, este es el Cristo verdadero. Entonces, muchos judíos y muchos griegos y muchas mujeres, y digo mujeres influyentes porque en aquel tiempo los hombres a lo mejor se sentían así muy y no iban. Entonces las mujeres, y todavía hoy vemos muchas mujeres que son más devotas, quieren buscar más las cosas de Dios. Entonces las mujeres ya estando en un lugar o en un ámbito social donde hay mucho desorden, mucha inmoralidad, entonces ellos ya querían cambiar de estilo de vida, querían hacerse más morales. Y lo único que ellos sabían era las sinagogas. Por lo menos eran morales en lo que ellos estaban haciendo. Entonces, estas mujeres iban y se reunían ahí con los judíos en las sinagogas a oír la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras, por eso es interesante notar esto, que muchos griegos y estas mujeres influyentes, bueno, vamos a continuar leyendo el versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos era un gran número, eran bastantes, y las mujeres nobles no eran tantas, pero también había mujeres nobles. Nobles se refiere a estas mujeres ricas, influyentes de la alta sociedad, a gente distinguida que también estaba ahí. Versículo 5, Después fíjense lo que hacen los judíos, lo corren. Dice, entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomando consigo a algunos ociosos, o sea, hombres malos, y juntando una turba, o sea, un grupo, un grupito de gente, dice que alborotaron a la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, que procuraba sacarlos al pueblo. Entonces el versículo 6 dice, y no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen en los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, diciendo que hay otro rey, que es Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón, dice que los demás lo soltaron. O sea, simplemente ya lo dejaron ir. Pero Pablo continuó y siguió predicando en casas, pero también de ahí los judíos lo atacaron, se dieron cuenta que es lo que estaba haciendo y simplemente lo obligaron a salir, a huir de ahí para salvar su vida, si no, pues lo iban a matar. Versículo 10, continuando, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, dice que entraron en la sinagoga de los judíos. Una vez más, recuerden, ya habían ido en Berea, ya vemos ahí dónde está Berea. Berea está abajito de Tesalónica, no está muy lejos. Y dice que pues los recibieron con la palabra y toda solicitud, escudriando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y es algo, hermanos, que tenemos que estar haciendo siempre. A veces han oído que dicen, hermanos, ustedes tienen que ser como los hermanos de Berea. ¿Cómo eran esos hermanos? Esos hermanos llegaban y oían todo lo que estaban oyendo. Aquí estamos viendo y no decían amén, a no ser que ellos se dieran cuenta que sí es cierto, pero después iban a la casa y se ponían a leer todo lo que Pablo decía, o todos los que llegaban ahí y les estaban predicando. Y eso deberemos de hacer nosotros. Nunca, hermanos, nada más, si oyen algo de mí, de Eleazar, de quien esté aquí, esté compartiendo algo y digamos algo y no esté claro y tienen preguntas, por favor, hagan esas preguntas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, uno no dice las cosas muy claras, o a veces hay una confusión, a veces uno está apurado o simplemente mete la pata, como se dice ahí. Entonces es bueno, a mí hay unos hermanos que me mandan y me hacen preguntas. Y eso es saludable. Es más, lo tienen que hacer. Como estos hermanos aquí en Berea, decía que ellos se iban para ver si esas cosas eran así. O sea, se iban a ver si era cierto lo que estaba diciendo el pastor. Bueno, en este caso, yo no. Entonces, es bien importante, hermanos. Después, Pablo, cuando llegó a Berea, hasta ahí lo siguieron los judíos. Imagínense, versículo 12. Dice, así que creyeron muchos de ellos. Una vez más, Dios estaba totalmente en control de todo lo que estaba haciendo. Fíjense que otra vez más ahí, muchos de ellos creyeron. Y las mujeres griegas de distinción también. Y no pocos hombres. ¿Qué pasaría con los hombres? ¿En dónde estaban los hombres? En las cantinas. Allá hablando entre ellos mismos, jugando dominó, baraja, no sé. Haciendo cosas que hacen los hombres, ¿no? Después dice versículo 13, y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron, ¿a quién? A las multitudes. Fueron y alborotaron a las multitudes. Cuando vemos aquí manifestaciones o en el DF, es un grupito de gente que se mete y les empieza a hablar a las personas, y gente que se meten ahí a los alborotos, a las manifestaciones, y ni saben exactamente qué es lo que están haciendo ahí. A muchos les pagan, reciben, tienen grupos, tienen amigos, tienen conocidos, tienen clubs, que les pagan y se hacen grandes manifestaciones. Y uno dice, wow, yo no creía que tanta gente estuviera interesada en esta causa. Bueno, en realidad no hay mucha gente interesada en esa causa. Lo que sí, hay mucho dinero de por medio que se va a perder. Entonces agarran a este tipo de grupos y envían a allá en mi pueblo les decían borregos, los acarreaban pues a la gente. Aquí son ovejitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben lo grave de todo esto? Entonces, estos judíos estaban tratando de que el evangelio no avanzara. Y no era de Dios, era de ellos, de unos pocos que alborotaban todas las multitudes. Versículo 14. Pero dice, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron ahí. Aquí sí se quedó Silas y Timoteo, se quedaron viendo la obra. Pero algo interesante que en Tesalónica no se quedó nadie, todos se fueron. Entonces ahí fue donde Dios empezó a hacer algo grande ahí. Ahora, algo bien interesante. Bueno, vamos a leer, vamos a pasar en primera de Tesalonicenses, en la primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer versículo del 1 al 3 y vamos a ver ahí que se quedaron los hermanos. Dice, no pudiendo soportarlo más, dice que acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para conformaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis para qué estamos puestos. Aquí dice, ok, esta es la razón por qué les enviamos a estos hermanos. Pablo continuó y él siguió su camino hacia Corintio, y ahí vemos en dónde está Corintio, y se reunió al final con Silas y Timoteo con esas buenas noticias. Y esas buenas noticias fue lo que hizo que les escribiera esta epístola. Si vemos en Hechos, si quieren no pasen ahí, nomás los voy a leer. En Hechos capítulo 18, versículo 5, pero podemos leerlo ahí todo porque se ve todo el contexto. Pero el versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya habían regresado, entonces dijeron, wow, ahí el Señor hizo algo grande. Entonces Pablo se motivó para escribirles esta epístola, esta carta a los hermanos de Tesalónica. Y recuerden, no se le está escribiendo a alguien en específico, es a todos los hermanos, a toda la congregación. Quiere decir que había buenos líderes, había buenas personas que el Señor había puesto ahí, entregadas al Señor. No estaba regañando a nadie, no le estaba llamando la atención, simplemente era para animarlos. Pablo visitó toda la iglesia otra vez, y eso está en Corintios capítulo 6, versículo 5. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Después Pablo no recibió una ofrenda de ellos. Y algo bien interesante, Pablo, él tenía su profesión, venía de una familia, pues, una familia que tenía dinero, una familia de buena posición social. Y él tenía una profesión que era, hoy en día sería como una persona que hace casas, un contratista, ganan mucho dinero, una buena profesión. Pues ahí Pablo también tenía su profesión, pero algo interesante que me llama la atención, que esta iglesia no ayudó a Pablo financieramente. Versículo 9 del capítulo 2 de primera de a los Tesalonicenses, dice, porque os acordáis, hermanos, dice, ¿se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y la fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser graviosos a ninguno de ustedes? Quiere decir que Pablo estaba trabajando de día y de noche para no ser carga para esos hermanos que estaban ahí en Tesalónica. Dice, para que no fuera gravios ninguno de vosotros. Dice, y les predicamos el Evangelio de Dios. Ahora, los filipenses, la iglesia que estaba en Filipo, y vivimos hace algunos meses, vimos cómo esta iglesia en realidad apoyaba el ministerio de Pablo. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Saben, hermanos, que cuando van y ponen su ofrenda ahí, cuando ponen su diezmo, cuando los hermanos que están ahí contando las ofrendas, antes yo lo hacía cuando Pastor Rick aquí estaba, yo y Martín lo hacíamos, Pastor Rick nunca veía quién diezmaba y cuánto diezmaban, y lo único que sabía era cuánto había en el banco, pero no sabía los detalles de quién estaba diezmando. Lo mismo hoy ahorita ocurre, yo no sé quién diezma, y gracias a Dios, porque si supiera, hermanos, yo creo que mi manera carnal, muy profundo de mí, si hay una situación entre tal vez un hermano que está diezmando y otro hermano que no está diezmando, dentro de mí voy a decir, ay, este hermano, tantos problemas, y ni diezma. Estoy siendo bien honestos, hermanos. Y así no sé quién diezma ni sé, y eso me limpio, más bien me protejo de no estar pensando de esa manera. O oh, wow, este hermano, wow, no hay que ir, hay que ir a ayudar al hermano, es el que diezma más. Así, no sé, y gloria a Dios. Y saben que eso es saludable. Eso es saludable en una congregación. También es saludable que ustedes se den cuenta que hay que diezmar. Tenemos que estar diezmando. Yo voy a ser honestos, hermanos. Cuando no estuve trabajando, yo no diezmaba. Y me dolía, no saben cómo me dolía. Y yo tuve que hablar con algunos pastores de Calvary, del Ministerio Hispano. No voy a decir los nombres, pero muchos de ellos decían, hermano, no te preocupes. Yo estuve o yo estoy en la misma situación cuando vino esa crisis. Y no sé si fue un alivio, pero yo seguí sintiéndome mal. Porque desde que primero empecé a venir a la iglesia cristiana, yo siempre fui fiel para las ofrendas y los diezmos. Y yo me di cuenta, o sea, que Dios no se queda con nada, más bien Él sí lo multiplica. Y lo multiplica y abre las puertas y sigue abriendo las puertas. Y muchas veces no, tal vez no puede ser, bueno, ustedes dicen, bueno, pues sí, pero yo lo quiero es dinero para pagar mis biles. Pero ¿saben qué? Muchas veces Él lo multiplica dando paz en medio de esa situación que no tenemos para pagar una cosa. Y eso, el dinero no lo puede, no, o sea, aunque uno tenga dinero, todos uno está así. Lo que les quiero decir es que cuando ustedes son fieles, con lo poquito, pero ser de veras, hacerlo de corazón, hacerlo como obediencia, hacerlo como una ofrenda de amor, como una ofrenda de en inglés me encanta, como un worship to the Lord, como una alabanza al Señor, que vienen y se lo entregan ahí. Por eso, y a veces cuando comenzamos a poner para poner las ofrendas atrás, no queríamos quitarles la bendición, hermanos, que de venir y darle al Señor, ponerle una alfolí, venir gozo mientras está la alabanza y venir así. Pero ¿saben qué? Somos bien carnales. Y para que todos sepan que yo estoy diezmando o que estamos diezmando, yo voy a pasar y voy a poner en mi esta y va a estar la alabanza y voy a pasar y todo. ¿Y qué si estoy pasando por esa situación donde hoy no voy a poder diezmar y me va a dar pena o nada más voy a pasar nomás para que vean que sí pasé y no di nada? Y no, tampoco queremos meternos en esas situaciones y poner a ustedes en esas situaciones donde se sienta mal cuando no. Así, hermanos, nadie se da cuenta si diezman o si no diezman. Pero ¿saben quién se da cuenta? Es el Señor. Y en realidad es para Él. Y estoy diciendo todo esto porque aquí los hermanos, no estoy diciendo que los hermanos no diezmaban, no estoy diciendo que nada, pero es interesante que la iglesia de la que estaba en Filipo, o sea, los filipenses, siempre estaban dando más allá de sus posibilidades. Y daban. Y una vez más, ustedes yo creo que se han dado cuenta de que muchas iglesias grandes nos ven a nosotros y creen que somos un gran ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Es el Señor, hermanos. Es el Señor que le ha placido tener su mano sobre este ministerio. Y ya vamos a, bueno, este año cumplimos 10 años y ya estamos organizando algo para hacer algo, una pachanga grande de 10 años de aniversario. Y imagínense, a veces con situaciones, sí, estuvimos en un punto encerrar e irnos a tener los servicios en los parques, porque ya no alcanzábamos a pagar. Y fue cuando estuvimos aquí, nadie se dio cuenta, pero lo estoy diciendo para que vean la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y no vamos a cambiar la manera que Dios nos ha puesto en el corazón, a no ser que venga una revelación del Señor que sea tan obvio que lo tenemos que cambiar. Entonces vamos a continuar así porque el Señor así nos ha guiado. Oí a un pastor de Calvary también. Y les voy a decir a quién, porque él lo comentó. Y también hay algo de eso dentro de nosotros. O puede haber, no sé. El pastor Hibbs, Jack Hibbs, de Calvary Chapel, Chino Hills. Él dice que él empezó con su iglesia chiquita, pequeñita, y empezó también lo mismo. Ellos no pasaban ofrendas ni diezmos la canasta para ofrendar. Más bien ellos comenzaron igual que nosotros, y así comenzamos nosotros. Y es una manera noble de empezar, porque uno quiere honrar al Señor en todo. Dice que después él llegó a un punto donde él se gloriaba, y se gloriaba él como pastor y sus líderes y como iglesia, que no pasaban el plato para dar la ofrenda o la canasita para dar la ofrenda, que porque el Señor la bendecía y era una iglesia muy próspera y que ellos nunca lo iban a hacer porque el Señor así había lo había movido a hacer y el Señor bendecía. Pero él lo estaba diciendo de una manera como para enaltecerse. Y yo cuando estaba oyendo eso dije, wow, a veces eso pasa por mí. Y no sé si pasa por ustedes alguna vez que puedan decir, oh, es que nuestra iglesia no es como donde tú vas. Que piden para las flores, que piden para el templo, que piden para arreglar la gotera, que piden para las flores. Bueno, no tenemos flores así frescas, pero para las flores. O sea, piden para todo. Pasan como 5 veces o 4 veces la canasita. Que eso es para esto, que eso es para esto, que eso es para esto. Y ahí hay que llevarse billetes de muchos de dólar para echar en todo, para que vean todos que estamos. ¿Y saben qué? Y entonces, y él se gloriaba en eso, como yo a veces, y sí, hermanos, me he gloriado. Digo, sí, no, esa no es, así no es nuestra iglesia. Oh, es que nuestra iglesia es diferente. En nuestra iglesia no pasamos la canastita, gloriándome. Oh, es que somos diferentes, somos especiales, no pasamos la canastita. Ahí todos van y ponen lo que ellos saben que tienen que poner, y ahí no pedimos dinero, somos muy buenos cristianos, somos mejores que todas esas iglesias que pasan así y que están ahí pidiendo dinero. Eso ha pasado por mí más de una vez. No sé si ha pasado con ustedes, y si ha pasado con ustedes, hermanos, hay que arrepentirnos, porque estamos siendo como fariseos. Nos podemos gloriar hasta en eso, que decimos, oh sí, es que en nuestra iglesia no somos así como aquellas o como ellos. ¿Saben qué? Es la manera que Dios nos ha guiado. Pero no es para gloriarnos, porque qué feo estarle dando al Señor y gloriarnos que, ay Señor, no pasamos, pero vamos, es igual, es exactamente igual, como si entonces el pastor Hip, ya para terminar con esta, y es cierto, dice mejor, yo no les voy a quitar a ustedes la bendición, depende de ustedes, si quieren venir, el que no venga, si van a criticar, es entre ustedes y Dios, pero yo no les voy a quitar la bendición, de que vengan a adorar al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Y me quedé y dije, wow. Entre mí pensé, ¿será que es tiempo de hacerlo diferente? Nomás para mí. Y porque sí he estado en esas situaciones donde me he gloriado. Oh, es que, seguido. Es más, no voy a decir más de una vez, muchas veces. Ya, hay que ser honestos, ¿no? No soy muy acá que digamos, pero sí, claro, pues ahí no somos diferentes. Ven para que veas. Y no sé si ustedes, si se lo han hecho, hay que arrepentirnos, hermanos, porque no está bien. Regresando acá, es que recuerden, el Señor no necesita nuestro dinero. Y eso siempre lo hemos oído. El Señor no lo necesita. Pero nosotros los que estamos aquí, lo necesitamos porque es la manera que Dios provee a través de ustedes. A través de hermanos que el Señor simplemente les pone el Señor. ¿Saben ustedes que aquí hay hermanos, y no voy a decir nombres, que donan computadoras, donan bases? Ese autobús que tenemos, alguien lo donó. Donan miles de dólares para un evento. Hermanos, hay hermanos así, aquí y aquí, en esta manada pequeña. Y nunca se van a dar cuenta quiénes son, ni nunca se van a dar cuenta por qué, porque no queremos robarle la gloria al Señor. Nada más quiero decirles para que vean cómo es que Dios ha mantenido y cómo es que Dios mantuvo a esta iglesia. Entonces, aquí había alguna confusión con los hermanos. Había confusión que no sabían de la regresada del Señor, y desde aquel tiempo ya estaban que el Señor iba a regresar. Entonces, Pablo dice, hey, es bien importante que se den cuenta. Entonces, el propósito era para animar a la iglesia a mantenerse firme ante la persecución. ¿Cuál persecución? Pues todo lo que estaba ocurriendo allá. No querían que el cristianismo creciera. Casi igual que ahorita. Ahorita está habiendo persecución hasta aquí. Aquí está habiendo persecución. Aquí muchos ya no quieren decir que son cristianos porque ahora ya es malo ser cristiano. Ir a la iglesia es malo. A uno le hacen la burla. Oh, ¿tú vas a la iglesia? Eres de los que te han lavado la cabeza. Y algo rapidito, en el trabajo donde yo estoy, nadie sabían que era cristiano, pero estaba platicando con un hermano bien ferviente en el Señor, es líder de un grupo en su iglesia. Y ya le estoy diciendo, y me dice, ¿dónde te congregas? Y le digo, oh, me congrego ahí en Northridge, ahí en una iglesia. ¿Y cómo se llama tu iglesia? Oh, se llama Bendición. Ah, Bendición. Oh, Bendición. Oh, es Calvary Chapel. Oh, Calvary Chapel. Oh, ok. ¿Y quién es el pastor? Y le dije, oh, some guy. Le dije, some guy, muchacho. Ahí. ¿Y saben qué? Así me salió tan natural y me sentí tan mal después. A unos hermanos les comenté. Y me sentí mal, me sentí aquí apachurrado. Hasta venía manejando y venía pidiéndole perdón al Señor. Y es que ahí es una vez más, ahí es un lugar bien oscuro, hermanos. Mucha gente son rockeros viejos que hicieron drogas, a lo mejor hasta hicieron cosas satánicas en el rock. No sé, pero se siente así algo tenso. Es fan porque todos andan con su guitarra y todos ahí son muy alegres y pues, puros músicos y locos también, ¿no? O sea, muy, muy creativos, muy creativos. Alguien llega y dicen, hey, tenemos que hacer esto. Y alguien por ahí sale, tenemos que hacer esto. Y el otro sale por acá, y así es. El punto es de que estoy hablando con él y como que, no sé, le dije, some guy, le dije, alguien. Y me quedé así. Y luego le platicé a mi esposa, a algunos hermanos, pero me quedé así. Y yo le oraba al Señor. Y le dije, Señor, nada, yo nada más yo te pido que si me des una oportunidad así de sentarme bien y tal vez hablar con él, o que ya nunca más me pregunte, o simplemente aléjalo así que sepa que soy cristiano. Y quiero, contesté bien mal, ¿cómo yo estoy yendo a una iglesia? Estoy bien entrado en las cosas de Dios, como parece ser que, porque él hasta me invitó a clases de, tienen estudios todos los viernes, hasta compré el libro y todo. Y el libro es Cómo ser buen testimonio con tus compañeros de trabajo. Fíjense. Ese es el libro. Entonces yo lo compré y todo, y luego llegó y estaba listo, pero no me han invitado. Van 3 semanas y no me han invitado, y le digo, Yolanda, me puse así medio, oh man, you know. Me puse triste porque no me han invitado y yo quiero ir, y no porque quiero ser parte del grupo, pero parece que el que das clases es el mero mero de todo el departamento creativo y de mercadeo de ahí de la compañía. Y es el mero mero y todos como que tienen un gran miedo y él es el que da las clases. Y yo dije, todos me van a criticar, que ya quiero estar ahí. El caso es que ustedes no saben, pero yo aquí, ay, me sufro. Entonces, ayer, estoy hablando con él y él está hablando conmigo y dice, ah, José, ¿cómo has estado? Y le dije, good man, good. Le dije, no, really, but how you been? Así, no, de veras, ¿cómo has estado? Y le dije, well, you know, I'm doing good, man. I'm happy. I'm just happy, man, to be here. Le dije, de bendecido tener este trabajo. Y dice, do you really like it here? Le dije, I really do. I really do. Le dije, me encanta trabajar aquí porque es lo que es mi negocio. Eso lo he hecho por muchos años y me sale bien natural y I really enjoy it. Le dije, me gusta. Y dice, wow, ¿cuánto más vas a quedarte aquí? Porque recuerden, estoy temporal ahí, soy un temp. Y le dije, pues no sé, me acaban de dar otros 3 meses, voy a estar hasta abril y no sé qué va a pasar después de abril. Y dice, oh, ok, y dice, ok, wow, man, that's cool. Y me dice, man, God is so good, huh? Y le dije, man, God is so good, si te dijera. Y le dice, well, you know, it's okay, era viernes, ya todos se habían ido, eran las 5 de la tarde. Y le dije, yeah, sure, go ahead, tell me. Y ya le empecé a comentar un poquito, a comentar de cuando Pastor Rick se iba a ir, que yo me iba a quedar con el pastorado, que yo decía, ay, el Señor va a levantar a José, a Martín o a Charles para que ellos sean pastores. Yo, sí, yo me puedo quedar, pero como que yo no he sido llamado y ahí estoy haciéndome. El punto es que le conté todo rápidamente y le dije, oh, and by the way, I'm the pastor. Y así, you are? Oh, my God. Wow, that is so cool, man. It's, man. Y acá como que viene. Le dije, ya, le dije. Y ya dice, wow, that is so cool, man. Ya se fue ya al último, porque ya dije, ya se me pasó la oportunidad de decirle cuando dije que el pastor Rick se fue, que me quedé, que no me quedaba, y luego los trabajos, y no le dije nada del pastorado. Y al final le dije, and by the way, le dije, I'm the pastor. Y le dice, oh, man, that is so cool. El punto es que no me sentía así, había algo apachurrado en el corazón. Muchos de ustedes Tal vez, hermanos, se han dado cuenta que la han regado. En algunas situaciones. Algunas situaciones. Puede ser tal vez con sus esposas, con sus esposos, con el compañero de trabajo, como en mi caso, con familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, y no se sienten bien. ¿Y saben qué, hermanos? Eso que no los hace sentir bien, que están así como, ay, que, I don't know what to say, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y sí, están orando y están buscando guianza del Señor. Pero ¿saben por qué se sienten así? Porque es el Espíritu Santo que les está haciendo que se sientan como se están haciendo, que su corazoncito se haga así, que se sientan mal, que se sientan, man, o sea, que no tengan paz. ¿Saben para qué? Para que vengan y confiesen. Confiesen, no sé, tal vez para ser perdonados, tal vez para ustedes perdonar a alguien, tal vez para cambiar la manera de ser, cómo están viviendo, y tal vez nadie le dice nada para que no se ofendan. Y ¿saben que hacemos tanto daño cuando uno se queda callado para no ofender a las personas? Aquí yo tengo hermanos en esta congregación que me dicen, y dicen, ay, pastor, no se vaya a enojar. ¡Pum! Y yo, hermano, tranquilo, hermano. O al grano, dicen, al grano, pastor. Y paz, paz, paz. ¿Y saben qué? Eso es bueno. Eso es bueno. Yo me he arrimado con ese tipo de hermanos que me pueden decir para mantenerme. O mi esposa. Oh, mi esposa me dice. Y yo, ¿de veras? Yes, Joe. Yes. Entonces tenemos que cuando nos sientamos así de esa manera, hermanos, tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar así. Porque si nos quedamos así, entonces ya no estamos siendo obedientes al Señor. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? La palabra nos está hablando. Entonces, si estamos en desobediencia, yo estoy hablando que están en un pecado grande. Estoy hablando de cositas chiquitas, las que no les ponemos mucha atención. Esas cositas son las que al final llegan y se hacen tan grandes, llegamos a un punto donde ya no sabemos qué hacer. Si yo no hubiera arreglado, y eso es algo muy leve, ¿no? ¿Y por qué no quería que se diera cuenta que sea pastor? No sé, mi propia razonamiento es de que en el otro trabajo se dieron cuenta que era pastor y me corrieron. Porque estaban haciendo cosas ilegales. Entonces simplemente dijeron, no, este les va a llamar a la policía, o no sé, me corrieron. Y aquí dije, ok, pues tranquilo, me quedo calladito, con buen testimonio. Pero el Señor no nos ha llamado a quedarnos calladitos, hermanos. Somos una luz. Vayan a un lugar oscuro y si son luz, traten de tapar esa luz. Traten. No van a poder. Va a salir por aquí, va a salir por acá. Quiere decir que si son luz, siempre van a ser luz. Y van a actuar como diferentes a las personas donde están. Y tienen que hablar. Porque si no, estamos en las tinieblas. Sí somos luz, pero apagamos nuestra luz por miedo. ¿A miedo a qué? A mí, pues, que sí, que me corran. Pero el Señor me dio otro trabajo, imagínense. Otro mejor. El punto es que tenemos que arreglar esas situaciones cuando nos sentimos así apachurados. Porque aquí Pablo elogia a los tesalonicenses por su fuerte amor, por su fuerte fe y por esa esperanza que ellos tienen. ¿Y saben qué? Eso es una característica tan buena de un creyente, que tenga fe. ¿Fe en qué? Pues, aunque no se vea, yo tengo fe, Señor, pero a través de esa fe es cuando llega ese amor que nos transforma totalmente. Personas que les caen bien mal a ustedes, que de repente empiezan a cambiar. Y ahora ya no les caen tan mal. Ya. Y no es, dice, ay, pobrecito. No es de esa manera de pobrecito. Es en realidad ese amor genuino que viene de lo alto. Es Dios. Es Dios, porque ya Dios viene y entra en ustedes. A través del Espíritu Santo ya Él mora en ustedes. Entonces ya ahora Él es parte de nosotros. Recuerden que somos un templo. Templo del Espíritu Santo. Ya Él mora en nosotros. Y ahora somos de Él. Ya nosotros. Es como que ya hemos cambiado, ya no podemos ser los mismos. Y a través de eso es que viene ese amor. Ese amor que es uno no se puede explicar. Tal vez una persona que nos hizo tanto daño y ahora la amamos. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo les quería simplemente animar, decirles, hermanos, ustedes manténganse firmes, porque eso es lo que el Señor les ha dado ahí con el hecho de estar tres reuniones y unas cuantas reuniones aquí en las casas, ahí en la casa de Jasón. Con eso bastó para que Dios hiciera todo lo que Dios ha hecho ahí en esa iglesia. No se necesitan muchas cosas, lo que necesita es ser honestos y venir y decirle: Señor, perdóname, estoy necesitado, te necesito, perdóname, la regué, he pecado contra ti. Pero, oh, cómo nos cuesta decir: Señor, perdóname, Señor, he pecado contra ti, mira lo que le dije a mi esposa, mira lo que le dije a mi esposo, mira lo que le dije a mi compañero de trabajo, mira lo que estoy haciendo, Señor. Y en el momento, hermanos, que tengamos esa valentía, no nos dé miedo, simplemente hay que venir delante del Señor y aclarar las cosas: Señor, estoy fregado, te necesito. Y saben que Dios empieza a cambiarnos, empieza a cambiarnos. Y vamos a continuar la próxima semana, pero aquí el punto, hermanos, quiero cerrar con esto, que Pablo les dice en el versículo 3, dice, acordándonos de primera de Tesalonicenses, dice, siempre nos acordamos de ustedes sin cesar, o sea, constantemente estamos o los tenemos en nuestro pensamiento delante del Señor y Padre nuestro, de la obra de ustedes que tienen de la fe, o sea, del trabajo de la fe que hacen y del trabajo de su amor y de esa constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Y ya nos vamos a meter más a fondo la próxima semana en lo que es esos tres puntos. Cómo es que uno puede vivir, la manera que uno está viviendo y a veces dejamos mucho que desear por nuestro propio orgullo tal vez, o simplemente la manera que siempre hemos hecho las cosas. Pero el Señor nos ha llamado, hermanos, a otro, tenemos otro llamado, un llamado más alto, de vivir la manera que Él nos ha creado a cada uno de nosotros que podamos vivir. Y sí, va a haber problemas, va a haber problemas, va a haber situaciones, pero esas cositas chiquitas que a veces uno dice: It's okay, ya va a pasar, ya se le va a olvidar. Ah, ya ni se acuerda. La persona se sigue acordando, la persona no se va a olvidar y no va a pasar. Esa situación va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a llegar a un punto donde ya va a ser más difícil arreglar la situación por el mismo orgullo que está en cada uno de nosotros, por naturaleza, por naturaleza. Entonces vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos continúe formando, porque la manera que nosotros queremos ser, a veces al Señor no le agrada. Y a veces lo que más nos gusta de nosotros es lo que al Señor menos le gusta de nosotros. Y uno dice: Wow, Señor, pero si yo así soy, Señor, yo no puedo cambiar. Pues, Señor, y no, Señor, claro que el Señor cambia. Pero nosotros tenemos que darle esa autoridad, porque es un Dios de amor y no es un Dios que nos hace hacer las cosas a la fuerza. Estamos aquí por nuestra propia voluntad, porque Él ha puesto algo en nuestro corazón. Amén. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias, Señor, porque es por tu gracia, Señor, y por tus misericordias, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, por esas cositas pequeñas, Señor, que están en nuestras vidas. Esas cosas que sabemos que tenemos que cambiar, situaciones que tenemos que arreglar, o simplemente actitudes que sabemos que estamos mal, Señor. Padre, en este momento venimos delante de ti y las ponemos a tus pies, Señor. Necesitados, Señor, sabiendo que es nada más a través de ti, Señor, que podemos ser esas personas que tú nos has creado para ser, Señor. Y Padre, en este momento te las ponemos a ti. Señor y Padre, sabemos que a través de tu palabra recibimos exhortación, Señor. Nos damos cuenta, Señor, cuando estamos fallándote en algunas áreas de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes haciéndolo, Señor. Y te damos toda autoridad para que nos cambies, Señor, a través del poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos agradarte, Señor, queremos ser obedientes a ti, queremos seguir sirviéndote, mi Dios, y sobre todo, mi Dios, queremos que nos uses, Señor, que nos uses de una manera natural, pero a la vez sobrenatural, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Te pido por mis hermanos que no pudieron venir. Te pido, mi Dios, por todas las familias, Señor, que en algún tiempo estuvieron aquí en la congregación, Señor, y ahorita están en otros lugares o ya no se congregan, Señor. Señor, te damos gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir